Buenos días. Ahora que se fueron las nuestras, pues se nota que no hay casi chicas, ¿verdad? Hay poquitas. Inclusive cuando entramos había como demasiado silencio. El silencio de repente se escucha, ¿verdad? No, la verdad es que ha sido una bendición el que ellas hayan podido asistir allá a este campamento para mujeres, allá en Koinonía. Pero también ha sido de mucha bendición para los que nos quedamos. Ahorita le decía a Polo que lo veía medio pálido. Y me decía, yo creo que es falta de Margarita. Sí, ahorita ya como que le volvió el color. Y sí, la verdad es que sí se siente, ¿eh? Sí se siente cuando nos falta nuestra media naranja, pero también ha sido un tiempo de bendición para nosotros, para convivir con nuestros hijos. Yo la verdad es que he tenido un tiempo muy, muy padre con Raúl y Andrita. Andrita agarró su papel de ama de casa. La verdad, muy bien, muy padre. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Muy bien. Pues vamos a orar para que Dios nos guarde en esta mañana, para que Él nos guíe y sea Él que dirija este estudio. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos delante de Ti. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que Tú hables a nuestros corazones con Tu palabra. Señor, que Tú nos muestres qué tienes hoy para nosotros. Nosotros somos débiles, Padre, nosotros fallamos mucho. Ninguno de nosotros somos dignos, Padre, no solo de escuchar Tu palabra, mucho menos de compartirla, Padre, pero Tú nos has dado esta bendición a través de Tu gracia, de Tu misericordia y de Tu sacrificio en la cruz por nosotros. Te pedimos, Señor, que Tú guardes a las chicas para que puedan regresar con bien de allá de Koinonía al rato que vengan en la carretera. Guárdalas, líbralas, Señor, de cualquier mal. Y te pedimos, Padre, que el resto del día para ellas también sea de mucha edificación. Gracias, Dios. Gracias por todo. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos historiadores narran hechos verdaderamente terribles, de veras terribles, que han sufrido cristianos en diferentes épocas. No sé si ustedes han leído alguna vez de cristianos. Hay un libro que se llama... Tú me lo regalaste, Fer. ¿Cómo se llama? ¿La historia de los mártires? ¿Algo así? Es un libro que va narrando cronológicamente la persecución que ha habido contra creyentes desde que empezó el cristianismo, ¿no? Desde la primera iglesia. Y bueno, se narran cosas verdaderamente duras, ¿eh? O sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que fue asesinado por Herodes en Jerusalén. Tenemos el caso del apóstol Pablo, que fue apedreado y un tiempo después fue decapitado en Roma. Ahí lo ejecutaron. Tenemos a Pedro torturado y crucificado de cabeza. Tenemos el caso de Andrés, que también fue crucificado, el hermano de Pedro. El caso de Santiago, el que es el hermano del Señor, el que escribe la epístola, que fue lapidado también. Tenemos el caso de Juan, el apóstol Juan, que fue sumergido vivo en una olla de aceite hirviendo. Ahí hubo un milagro maravilloso, él salió vivo y después fue desterrado por el emperador Domiciano a la isla de Patmos. Y así ha habido un montón de casos muy difíciles. Podríamos enumerar aquí, no alcanzarían 3 horas para enumerarlos, ¿verdad? En 1415, un poquito antes, en la Edad Media, un creyente que vivía en Florencia, se llamaba Girolamo o Jerónimo Sanovarola. Él fue quemado en la hoguera, lo quemó la Inquisición. También tenemos el caso de Juan Oz, que él fue quemado vivo en la hoguera también en 1415. Y tú dices, híjole, sí, eso lo he leído en libros de historia, son cosas duras, ¿no? Pero tenemos un caso también hace unos 10 años de unos cristianos que fueron quemados vivos en Nigeria, por un grupo de musulmanes. ¿Qué característica tienen en común estas personas? ¿Sabes cuál es? Que nunca negaron su fe. Te voy a decir una cosa. Cuando hay un grupo de creyentes como los de Nigeria, o un grupo de creyentes como los de la primera iglesia, donde decir ser cristiano era va tu vida de por medio, créeme, eran iglesias donde no había incrédulos, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Eran iglesias donde el que entraba ahí, el que se congregaba, era un creyente. No pases hoy. Hoy en las iglesias hay muchas personas que son, pues vamos a decir, simpatizantes. Dios está trabajando con algunos de ellos, pero hay muchos que tienen muchos años asistiendo a una iglesia sin ser cristianos. En las persecuciones es donde se ve realmente quién es y quién no es creyente. En las persecuciones. Fíjate que una vez el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjate lo que dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ¿cómo podemos tener paz? ¿Perdón? Por la palabra. Dice Jesucristo: estas cosas os he hablado yo. O sea, la palabra de Dios, Jesucristo es Dios, ¿de acuerdo? Para que en mí tengáis paz. Y dice Jesucristo más adelante: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate qué interesante, esta palabra confiad viene del griego tarseo y nos habla de estar alentado, de tener ánimo. Es decir, Jesucristo dice, tienen que entender algo. Yo primero que nada les quiero hacer entender, dice Jesús, que por medio de mi palabra van a tener paz. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo dice Jesús? Dice, porque en el mundo van a tener aflicción. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿eh? Un creyente que tiene al Espíritu Santo morando en su corazón empieza a vivir para Dios y empieza a ser perseguido. Eso no tiene vuelta de hoja. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confíen. Tarseo, yo he vencido al mundo. Yo ya vencí, dice Jesús. De alguna manera Jesús está pidiendo que levantemos un poquito los ojos hacia el cielo y pongamos la vista en las cosas eternas. ¿Sí? Fíjate, con el tema que vamos a ver hoy, ahí está el título, vamos a ver el Salmo 3 y vamos a irnos un poquito a la historia de David. Uno de los tantos errores que cometió el pueblo de Israel, una vez le dijeron a Dios: queremos que nos pongas un rey. Ellos no sabían, ¿a quién le estaban pidiendo eso? Al rey, a su rey. Y les dijo: queremos que nos pongas un rey para que nos gobierne como los demás pueblos, como las demás naciones. Queremos ser iguales a los de acá, queremos ser iguales a los filisteos, a los moabitas, queremos tener un rey. Y por más que Dios les advirtió, ellos se empecinaron, dijo Dios: ok, quieren un rey van a tener. Entonces el verdadero rey, que es Dios, escoge a Saúl y lo unge por rey. Dice, ahí está su rey. Dicen que cuando ellos lo vieron, se impactaron. Dijeron, no podía ser otro. El más alto del pueblo de Israel apenas le llegaba por aquí a Saúl. O sea, era un hombre imponente físicamente, pero ¿sabes qué? Débil espiritualmente. Dice la Biblia que, desgraciadamente, Saúl, ¿sabes cuál fue su pecado? Obedecer parcialmente. Y eso es igual a desobediencia, exactamente, a no obedecer. Entonces Dios le quitó el reino, le dijo a Samuel: ve y dile a Saúl que le quito el reino, no va a seguir más siendo rey y se lo voy a dar a otra persona que yo ya tengo escogida. ¿Sí? Entonces vemos más adelante que Dios le da el reino al más pequeñito de una familia, de la familia de Isaí, a David. Fíjate que es bien interesante, porque Samuel estaba ahí en su casa y no dejaba de estar afligido por Saúl y lloraba todos los días. Entonces Dios le dice a Samuel lo siguiente, le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Te voy a enviar, yo te voy a enviar a Isaí. ¿Se acuerdan quién era Isaí? ¿Nieto de quién? Lo vimos la semana pasada. De vos. ¿Casado vos con? Ruth, la moabita, ¿se acuerdan? Bueno, ellos tienen a un hijo que se llamaba Obed, si no me equivoco, y el hijo de ellos fue Isaí, padre de David. ¿De acuerdo? Nada más como nota ahí cultural. Llega, por supuesto, Samuel, llega a la casa de Isaí, entra, estaban ahí los hijos, y cuando ve a uno dice, no, tiene que ser este, ¿no? El que mide casi 2 metros, tiene que ser él. Ese, dice Samuel, no, ese no es. Dice Dios, perdón, ese no es. Ah, pues entonces será este. No, no, tampoco. Entonces este, no. Entonces este. Yo iba así, ¿no? Casi. Entonces le dice, ¿no te queda ningún hijo? Pues hay uno ahí chiquitín que está cuidando las ovejas de la familia. Tráetelo, porque no vamos a poder empezar a comer hasta que él llegue y lo unja yo por rey. Es bien interesante. Dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sí? Déjenme decirles algo. Aquí, en este punto, comienza la maestría. Vamos a decir, el doctorado de David para aprender a confiar en Dios. Dios lo llevó por un montón de situaciones tremendamente complicadas, pero siempre al final hubo bendición. Podemos decir que fue un doctorado en aflicción. Él no subió al trono inmediatamente. No fue de que lo ungimos como rey, sáquenme a Saúl y pongan allá a David. No. Ustedes conocen la historia. Primero, David va y pelea con Goliat. Ustedes se acuerdan de todo esto, ¿no? Ven, mata a Goliat, se va a trabajar para Saúl ahí en el palacio, trabaja para él. Y Saúl empieza a tener celos de él, porque David empezaba a tener muchas victorias y había sido muy bendecido. Entonces él se empieza a encelar y empieza a perseguirlo para matarlo. Ustedes saben toda la historia. Y se avienta David tuvo que huir a lugares horribles, a donde la gente no iba. Haz de cuenta, si yo te digo ahorita, ¿dónde prefieres ir de vacaciones? ¿A una cabaña en un bosque, con chimenea, comiendo rico todos los días? O al desierto lleno, o un desierto espantoso lleno de escorpiones. ¿Qué prefieres? No, pero como ustedes son bien creyentes, no, al desierto para que sufra. Vamos obviamente a un lugar agradable, ¿no? Bueno, David se iba a esconder a lugares donde la gente no iba, en las montañas desérticas, donde había calor, había cuevas, un lugar, ahí se iba a esconder David. Y lo perseguía Saúl. Y a punto de agarrarlo una vez, Saúl, entraron los filisteos. Se fue Saúl, Dios salvó a David. Y así fue la vida de David, hasta que Dios lo llevó al trono. Después de algún tiempo, él llega y ya es elegido rey. Bueno, ya la ley dice, David, tú eres el rey a partir de este momento. Y empieza a reinar en Judá primero 7 años y después ya reinó sobre todo Israel. Pero ya establecido David en el trono, ya confirmado en el trono, no terminaron los problemas. ¿No crees que nosotros estamos acostumbrados a Walt Disney, hermanos? Y vivieron felices 2 meses. ¿Qué dice Walt Disney? Exactamente. Y vivieron felices para siempre. Y ves a la princesa Aurora que se casó con el príncipe que era precioso también. Y se dieron su primer beso jovencitos. Y todo fue de ahí miel sobre hojuelas. Esa es la realidad de la vida. Por supuesto que no. No solo para los creyentes, para nadie. Eso de vivieron felices para siempre es una falacia, es una quimera, es algo que no sucede, a menos que estés en Dios. Y si estás en Dios, créemelo, va a haber problemas. Entonces aquí empiezan, David reina, Dios lo deja en el trono ya muy bien, está David firme en el trono. Pero sigue habiendo problemas. Y déjame decirte algo. David aprendió la confianza en Dios y por ello el Señor se refirió a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David estaba todavía ahí con los hermanos, Samuel está con los hermanos de David. Acuérdense, ¿no? Y Samuel voltea y dice, no, pues tiene que ser este, está grandote y está guapo, ¿no? Ya ves que así los escogían, grandotes y guapos. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces Dios al final, fíjate qué bendición que Dios diga de un creyente, tú eres un hombre, una mujer, conforme a mi corazón. ¿David es el único? ¿David habrá sido el único creyente de toda la historia que su corazón fue conforme al corazón de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Fue el único? Yo creo que ha habido muchos entregados, gente que ha vivido para Dios, que vive conforme a la voluntad de Dios. ¿David se equivocó? Se equivocó más que muchos cristianos que conocemos, aparentemente. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Para eso sirvieron los problemas. Y déjame decirte algo. Este Salmo 3 que vamos a estudiar nos describe una de las experiencias más duras en la vida de David. Pero al final vamos a entender, como entendió David, que para el creyente todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas al creyente, ¿sí? Le ayudan a bien, absolutamente todas. Una pregunta, ¿cómo te sentirías tú si alguien te estuviera persiguiendo para matarte sin piedad? Hasta actualizo. ¿Cómo te sentirías? Hace poquito mi papá recibió una llamada de extorsión en su casa. Clásico, ¿no? Señor, nosotros lo estimamos mucho, pero tiene que ir a depositar tanto y lo están esperando afuera, porque si no coopera con la causa de los Zetas, conocemos a su familia y va a haber problemas. El lobo, así como lo ven, se puso pálido. Digo, cualquiera se asusta, ¿no? Gracias a Dios fue mentira, no pasó más. Pero ahí va la pregunta otra vez. ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo te sentirías si alguien te está persiguiendo para matarte sin piedad? Y sabes que tienes que huir porque viene sobre ti. ¿Estarías tranquilo? Ahora, segunda pregunta. ¿Y si esa persona que te está persiguiendo es tu propio hijo? Aquel a quien tú amas y quiere matarte, quiere descuartizarte, sin piedad. ¿Cómo te sentirías? Ahí hay dos cosas horribles, ¿no? Por un lado, me están persiguiendo, por otro lado, es mi hijo al que amo. Para que veamos la magnitud de la prueba en la que estaba David. Estaba en una prueba tremendamente dura. Ahí está el título, La suficiencia de Dios en las pruebas. Vamos a ver el Salmo 3. Y como subtítulo, La experiencia de David. Es una experiencia que nos va a servir a todos para poder ver a Dios detrás de las situaciones complicadas. Es bien interesante aquí que nosotros veamos el título del Salmo. Déjenme decirles a qué me refiero. Si ustedes ven en sus Biblias, hasta arriba, antes de donde dice versículo 1, dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ese título no lo pusieron los autores de la Biblia, o sea, los que imprimieron la Biblia. Como ven ahí, porque arriba de ese título luego hay otro que dice oración matutina pidiendo algo, ¿no? Así dice, ¿no, Poncho? Pidiendo confianza a Dios. El que dice oración matutina es un título que puso una persona. Pero esta parte, este título sí lo puso David, sí lo escribió David. ¿Sí? Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. ¿De acuerdo? Es apenas el tercer salmo y ya vemos a David describiendo aflicción. Qué interesante, ¿no? Apenas es el Salmo número 3 y ya vemos a David describiendo una aflicción fuerte. ¿Este Salmo tendrá relación con el 1 y con el 2? Por supuesto que sí. Fíjate, con el Salmo 1 tiene relación en cuanto a que dice Dios, todo prosperará. ¿Sí lo han visto? Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como varón, ¿qué digo? Como varón, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿En qué tiene relación el Salmo 3 con el Salmo 1? En que todo prosperará, incluye problemas. No sé si ustedes tengan algún problema ahorita, estén pasando por algo, pero yo sí. Yo creo que todos tenemos situaciones complicadas, hemos tenido cuestiones de salud, económicas, aflicciones del corazón, un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, incluye problemas. ¿Qué tiene que ver este Salmo con el Salmo 2? El Salmo 2 habla de un rechazo categórico del pueblo y del pueblo de Israel y de los gentiles al Mesías. ¿Sí? Al Mesías. Dice que se levantaron unidos y consultaron y dijeron, tenemos que cortar las cuerdas en contra del Hijo de Dios, en contra del ungido de Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tiene que ver el Salmo 2 con este? En que tú como creyente vas a ser perseguido y vas a ser rechazado, como fue rechazado el Mesías. Déjame decirte algo, Satanás odia a Jesucristo. Satanás odia a todos los que somos seguidores de Jesucristo. Odia a los cristianos. Y déjame decirte algo, el mundo que está gobernado por esa mente de Satanás, odia al pueblo de Dios. Aunque a veces te dice, pásale hermanito y aleluyito, vente para acá a comer. Sí, pero en el fondo quieren que resbales. En el fondo quieren que resbales. Esa es la relación que tienen estos dos salmos. Ahora, David tuvo muchos problemas y dificultades, pero Dios siempre fue fiel y lo sacó adelante. Vamos a empezar a analizar el versículo 1. Salmo 3, versículo 1. Empieza David diciendo, oh Jehová, fíjate ese, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. ¿De qué está hablando David? Multitud de adversarios. Se han multiplicado mis adversarios. ¿A quién se refiere David? Por supuesto que se refiere a ese grupo de gente que se juntó a Absalón, su hijo, y lo empezó a perseguir. ¿Cuál fue la historia? Así rapidísimo. Absalón era hijo de David. Dicen que era una persona que llamaba la atención tremendamente. Dicen que no tenía feo desde la punta del pie hasta acá. Nada feo. O sea, era un galanazo, para que me entiendan. ¿Sí? Bueno, dice la Biblia que este muchacho se rebeló muchas veces contra su padre. Una vez mató a un hermano. ¿Por qué? Porque ese hermano había abusado de una hermana. Entonces, aquel se tomó la venganza en sus manos y lo mató. Entonces, tuvo que huir. Le andaba por allá huido. Entonces, David, porque le dijeron, no, ya tienes que recibir a tu hijo. Entonces, bueno, lo recibe de nuevo. Absalón llega con David. Y un día le dice, oye, papá, voy a ir a ofrecer un sacrificio a Dios. David le dijo, ve en paz. Entonces, él se fue. ¿Y sabes a qué fue? A reunir gente para organizar un golpe de estado contra su padre y matarlo. Ah, eso fue. Entonces, cuando David está aquí diciendo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, es porque ya venía prácticamente un ejército al mando de Absalón para derrocar a David en Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? Una imperiosa necesidad, una urgente necesidad de David de huir. Dijo, haz de cuenta que, imagínate que tú estás en tu palacio y estás viendo el partido de León contra Pachuca, ¿no? Así, pero así estás en short, así, en bermudas, un dominguito bien a gusto, tomándote un café, y de repente llegan, oye, vienen a matarnos, con lo que tienes puesto te sales, ¿eh? David salió corriendo con su gente, se fueron y solamente dejó a unas concubinas a cuidar el palacio, ¿sí? Quisiera que vean lo que dice aquí Segunda de Samuel. Se los voy a leer rapidísimo. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Esa era la situación de David, ¿sí? Una situación dura, es decir, de la noche a la mañana cambió la vida de David. Y a veces nos pasa como creyentes, estamos muy cómodos. Y Dios permite una situación complicada para que salgamos de nuestra comodidad. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Punto número, ya vimos el primer punto, porque hay unos que toman nota siempre muy puntualmente. Punto número uno, David en medio de la prueba. Perdón, no lo había dicho. Punto número uno, David en medio de la prueba. Punto número dos, la gente vio derrotado a David. O podemos ponerle la aparente derrota de David, ¿sí? Versículo 2 del Salmo 3. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. ¿Sí? Eso es lo que decía la gente. No, ya se levantó su hijo, no hay para él salvación de Dios. Había unos que estaban muy contentos por esto. ¿Quiénes creen ustedes que sean? ¿Los de la familia de Saúl, por supuesto? Estaban contentos algunos, ¿eh? Jonatán, no, por supuesto, bueno, Jonatán yo creo que ya había muerto. Pero muchos de la familia de Saúl estaban muy contentos porque Absalón iba a derrocar, según ellos pensaban, a David, ¿no? Y déjame decirte algo, muchos son los que dicen de mí, muchos son los que dicen de ti, muchos son los que dicen de nosotros, no hay para ellos salvación de Dios. Están mal. Ve cómo viven los creyentes, ve nada más, no tienen ni para un buen coche. Mira esto, mira esto, mira esto. Así nos ve la gente, así nos ve la gente. Por ahí decía el apóstol Pablo en un lugar, somos como la escoria del mundo, ¿eh? Y déjame decirte algo, el mundo espera y el mundo anhela que caigas de tu fe. El mundo anhela eso, por eso te persiguen. Fíjate lo que dice aquí en 2 Timoteo 3:12. Después de que Pablo está hablando de que él ha sido perseguido, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Está repitiendo palabras de Jesucristo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y aquí está la clave. Si no te persiguen, es porque no estás viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Porque ciertamente hay muchos creyentes que no son perseguidos, que nadie les dice nada. ¿Pero sabes por qué? Porque ellos no dicen nada. Si tú no te presentas en tu trabajo, ahí donde estudias, en tu escuela, en la universidad, delante de tus vecinos, como un creyente, y te ven como otro cuate más normal, pues no te van a perseguir. Pero cuando tú te presentas sin atacarlos, con amor, y les predicas el Evangelio, seguramente te van a perseguir. Te van a criticar. Ya te convertiste a los aleluyos, ya te están lavando la cabeza, ya eres un fanático y van a empezar a decirte cosas. ¿Alguien de ustedes ha sido criticado por ser cristiano? Levante la mano los que han sido criticados por ser cristianos. Prácticamente todos, ¿no? Menos Félix. Es que la levantó así. No, es cierto. No, prácticamente todos. Mira, sí nos critican, o sea, es una evidencia de que Jesucristo está ahí en el corazón. Y déjame decirte algo, acuérdate, el mundo odia a Jesucristo. Hay mucha religión, pero Cristo no está en sus vidas. Vivir piadosamente en Cristo Jesús, a eso nos llama Dios. Obviamente cuando esta gente vio a David huir, imagínate después de verlo en el palacio gobernando, habiendo ganado tantas batallas, ahora lo ven huyendo, pues muchos dijeron, su fin ha llegado. Dios ha fallado con él. Dios lo ha abandonado. Y déjame decirte algo. Cuando iba David saliendo, salió de su palacio y iban huyendo ahí en un camino, de repente por ahí se presenta un muchacho, una persona que se llamaba Simeí, de la familia de Saúl, y empieza a aventarle piedras, y empieza a gritarle, y empieza a decirle, por asesino te van a quitar el reino, David. Por sanguinario, estás pagando todo lo que hiciste con la casa de Saúl, mi padre. Él era de la casa de Saúl. David seguía caminando. Y el otro iba con las piedras y diciéndole, hasta que uno de los generales de David, mira, uno de los generales que se llamaba Abisaí, me parece, de los hijos de Sarvia, era de esas personas que podía estar decapitando a una persona y echándose unos tacos al pastor sin ningún problema. ¿Sí? Era un tipo que era un hombre de guerra, él había... Olvídate, durísimo, ¿no? Entonces él le dijo, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Permíteme pasar y le quito la cabeza. Suena lógico, ¿no? Tú imagínate que vas con un problema de un dolor de cabeza horrible, cansado, afligidísimo porque te están persiguiendo para matarte. Estás muy triste porque es tu hijo el que te está persiguiendo. Y vas caminando en un lugar así, a lo mejor no muy cómodo para caminar, y aparte viene un cuate y empieza desgraciado. A lo mejor uno de nosotros le hubiera dicho a Abisaí, pártele la cabeza de una vez, ¿no? Sin embargo, ve lo que contestó el rey David. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejad el que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Sabes qué es eso? Reconocer a Dios en la prueba. Fíjate cómo Dios empieza a moldear, cómo empezó a trabajar desde que ese chiquito que ungió, bueno, ese muchacho joven que ungió, era un diamante en bruto. No porque él sea un diamante, sino porque Dios lo hizo un diamante y empezó a trabajar con él. Y muchas veces cuando te tiene que limar Dios tu vida, duele. Pero fíjate qué interesante, cómo ves a David empezando a reconocer a Dios y diciendo, déjalo que maldiga, porque Dios lo está permitiendo y yo lo tengo que entender. La gente quiere que falles por causa de su conciencia. Por ello debes mostrar en los problemas que Dios es real. Y déjame decirte algo, tienes que cuidar tu testimonio siempre. David veía que sus enemigos se habían multiplicado. Acuérdense, Salmo, versículo 1. David veía que muchos lo daban por muerto. Pero él, ¿qué pensaba? ¿Qué pasó? Vean lo que dice. O sea, quiero que veas este contraste en el versículo 3. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí vemos el contraste maravilloso. Punto número 3. David se afirma en Dios. ¿Sí? David se afirma en Dios. O sea, en primer lugar, nosotros lo vemos en medio de la prueba, vemos que la gente lo ve derrotado y ahora lo vemos a David afirmándose en Dios. David confirma su confianza en Dios y entiende que Él es su protector. ¿Qué es un escudo? Te protege, ¿no? Imagínate estar bajo el escudo de Dios. David sabía eso. Claro, la gente lo veía y decía, hombre, Dios con él, pero nomás están a punto de matarlo. Dios estaba con él. Dios estaba permitiendo todo esto. ¿De acuerdo? Ve lo que dice aquí el Salmo 91, en el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. ¿Qué dice ahí? Estarás seguro. Debajo de las alas de Dios siempre vas a estar seguro. Aunque estés en una situación tremenda y complicada, aunque estés en un lugar peligroso, aunque estés en una situación económica muy difícil, aunque estés padeciendo una enfermedad terrible, dice Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y Él te va a cubrir con sus alas y ahí vas a estar seguro. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, ¿sí? Ahí vas a estar seguro, completamente seguro. El creyente deberá siempre traer a la memoria. Yo creo que tú y yo debemos traer a la memoria todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Ahorita les decía, levante la mano el que ha tenido pruebas. Yo les quiero pedir, levante la mano aquel que ha recibido un milagro de Dios. Todos. Simplemente el primer milagro, ¿cuál fue? La salvación. Ahí está el primer milagro, ¿no? Dios te salvó. Vas a poder estar padeciendo aquí 80 años y toda la eternidad vas a estar con Él. En un lugar maravilloso. Dios ya te salvó. Y luego en la vida ha habido muchos milagros, uno tras otro, y luego hay unos que ni siquiera sabemos, que ni siquiera conocemos, donde Dios a lo mejor te libró de una situación que tú ni idea, ¿no? Dios está contigo, tenemos que entender esto, ¿sí? Tenemos que traer a la memoria todo esto. Y mira, con el tiempo, como creyentes, vamos a aprender la confianza, hermanos. Y vamos a entender que alguien vela sobre nuestras vidas. Eso es maravilloso. Cuando estás en medio de la situación y ves cómo Dios te saca, cómo Dios está velando sobre tu vida, aunque sea muy difícil la situación. David entendió esto. ¿Y sabes qué hizo? Hizo lo correcto. Punto número 4. David ora. David oró. Y esto lo vemos en el versículo 4. Fíjense lo que dice David ahí. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Oro a ti, Señor, que sé que estás allá en tu monte santo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Dios dice, con mi voz clamé a Jehová. Fíjate cómo va el proceso. Dios te mete en una prueba, estás en una situación, primero te afliges, la gente habla de ti, dice de cosas, por supuesto, tú tienes que afirmar en Dios, en las promesas de Dios, y tienes que orar, tienes que ir a orar. Ahora, esto va a suceder en la medida en que estés en comunión con Dios. Si tú no lees la Biblia todos los días, si tú no vas todos los días a la Escritura, difícilmente vas a poder experimentar esto que experimentó David. David oró. Entonces, como creyente, lo primero que tenemos que hacer nosotros al entrar al problema es orar inmediatamente, recordando quién me ha salvado, recordando quién me ha sostenido, y entonces dirigirme a Él con confianza. Porque hay veces que está la situación complicada. Una vez comentaba una persona que se le accidentó uno de sus hijos, y hay el otro chavo todo chueco con la sangre por acá, y lo metió al coche y iba rapidísimo. Bueno, el muchacho le dijo, papá, si no le bajas a la velocidad, vamos a ser dos los accidentados. Él dijo, tienes razón, hijo, ni siquiera hemos orado. Eso es normal, no es para que te sientas mal si te pasó. Créeme, la tendencia es empezar a arreglar la cosa luego, luego. Tenemos que orar y pasarle el problema a aquel que sí puede sacarte adelante. O sea, lo primero que tenemos que hacer es dirigirme a Dios. David clamó, fíjate qué interesante, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Pero la respuesta no vino inmediatamente, ¿o sí? Entonces, ¿a qué se refiere David cuando dice que Dios le respondió? Exactamente. Lo primero que Dios le manda al creyente es la paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Qué poderoso versículo, hablando de la oración. Por nada estéis afanosos, y nada incluye todo. Ese nada que viene ahí incluye todo. Si tienes un problema en el trabajo, si te peleaste con un familiar, si estás enfermo, si tienes un problema económico, si te está persiguiendo tu hijo para matarte, incluye todo, absolutamente todo. Entonces dice Dios, cuando estés en medio del problema, ¿sabes para qué lo hago? Para que ores. Para que me pidas a mí. Y entonces de inmediato lo que yo te voy a mandar es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la pueden experimentar los verdaderos creyentes. Nada más. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y esto a qué lleva David? Punto número 5. David descansa. Por supuesto. Por eso decimos que lo primero que Dios contestó fue con la paz. Y lo vemos en el versículo, en el versículo 5. Fíjate lo que dice ahí, dice David aquí. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, te puedes acostar, pero para dormirte, ¿no? ¿No te ha pasado que das como 50 vueltas y... ya deja de moverte, que no me dejas dormir, me dice Andrea, ¿no? ¿No te ha pasado? Y estás acá, y el problema acá, y el otro acá, y el otro acá, y por acá, y ya te sientes arponeado, ¿no? Te sientes como tiburón en Semana Santa, ¿no? Arponeado por todos lados. Dice Dios que le dio la paz a David, y le dio una paz tan maravillosa que él se pudo acostar. Él estaba siendo perseguido, ¿eh? Estaba acampando en medio de... ahí de un campo, ahí acamparon hasta donde pudieron llegar y David pudo conciliar el sueño. Me acosté y dormí, y lo más maravilloso, desperté porque tú me sustentabas. Fíjate que a pesar de las circunstancias adversas, David confió en Dios. Confió en aquel que lo sustenta. Y déjame decirte algo, cuando Dios pelea por ti, vas a ganar, porque va a ganar Dios. Cuando David está en esa prueba, Dios pelea por él. Y entonces hace que del otro lado, lo que David no estaba viendo, tenemos dos escenas. David huyendo, acuérdense, hace cuenta, aquí hay una cámara, David huyendo, llega y acampa por acá. Y en Jerusalén algo estaba pasando, pero David no lo estaba viendo. ¿Están de acuerdo? Es importante que entendamos esto. David no sabía lo que estaba pasando en Jerusalén. Entonces en Jerusalén se estaba tramando algo y Dios en su misericordia permite que prospere el consejo equivocado, el consejo que le dieron mal a Absalón allá en Jerusalén. Dice la Biblia que había dos personas, ¿no? Había uno que se llamaba Husai y había otra persona que se llama Ahitofel. Ahitofel era una persona fiel a Absalón. Entonces le dijo, ¿sabes qué, David? Lo que tenemos que hacer es irnos ahorita, caer sobre tu padre y lo matamos. Y no va a haber escapatoria. Ese es el consejo acertado. Él tenía razón. Pero había otra persona ahí que se quedó en el palacio, que se llamaba Husai o Husai, y él se quedó por ahí y Absalón le dijo, ¿tú por qué no te fuiste con mi papá? No, yo voy a gobernar con el que Dios ponga. Una respuesta maravillosa, ¿eh? Yo voy a gobernar, yo voy a ayudar al que Dios ponga, ¿no? Al que Dios ponga a gobernar, perdón. Entonces él se quedó ahí, él era una persona experimentada, y después del consejo que le dio Ahitofel a Absalón, entonces le pregunta a Husai, oye, ¿y tú qué me aconsejas? Y le dice, no te vayas a equivocar, Absalón. Si ahorita caes contra tu padre, él está como un león herido. Y tu padre es hombre de guerra y seguramente ya está escondido en todas las cuevas esas que conoce, seguramente ya está por ahí escondido, así que ten cuidado. Lo que te recomiendo es que reúnas a la mayor gente posible y entonces mañana cae sobre David. Él sabía que al dejar pasar ese tiempo, David podía reagruparse y ganar la guerra contra el usurpador, ¿no? Usurpador, contra Absalón. Entonces pasó esto. Mientras David, ¿qué hacía? Mientras esto pasaba, ¿sabes qué se oía en el campamento? Nada más se oía. David estaba dormido. David estaba descansando en Dios. Me acosté y dormí porque tú me sustentabas, dijo Dios. Él estaba confiando en Dios. Él estaba descansando. Acuérdense que David no sabía esto. Mientras tú confías y descansas, Dios pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas. Por eso, dice Pablo, el poder de Dios se muestra en mi debilidad. Entonces entendí ya que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios actúa en mí. David enfrentó el problema exactamente como lo debía de enfrentar. Y David sabe, fíjate, dice, desperté porque Jehová me sustentaba. David sabe que si se levantó, es porque Dios sustentaba su vida. Y al otro día, David ya agrupado, con sus generales, con todos, vence a Absalón. Dios le da la victoria a David y él vence a Absalón de una manera impresionante. Y déjame decirte algo. Tú imagínate a David en el campamento. Se acostó y se quedó dormido. ¿Él estaba totalmente seguro que iba a despertar vivo? ¿Qué dicen ustedes? Estaba así totalmente seguro ¿De que Dios lo iba a sacar adelante? De que lo iba a sacar adelante, sí, pero a lo mejor sacarlo adelante incluía matarlo. David no sabía eso. A lo mejor Dios permitía que lo mataran. Sin embargo, dijo, yo desperté porque Dios me sustentaba. Es maravilloso lo que aprendió David. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de esta prueba tremenda que sufrió David? Bueno, esta parte, no se los había puesto. Dice 2 Samuel 17, 14. Entonces Absalón, acuérdense que esto está en Jerusalén pasando, y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Y el mejor era el de Ahitofel. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Ya viste lo que pasó? Dios había ordenado. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Cuál fue el tema del estudio de la semana pasada? ¿Se acuerdan? Las voluntades, ¿no? Las dos voluntades. Dios había ordenado que por medio de un consejo equivocado hiciese venir el mal sobre el usurpador, aquel que había decidido matar a su padre, matar al ungido de Jehová. ¿Sí? Había decidido, Dios lo permitió. ¿Quién peleó la batalla de David? ¿Quién pelea tus batallas? Si ahorita mañana te levantes y empiezan los 20 mil problemas, ¿no te ha pasado que hay días que dices, qué bueno que los días se acaban? ¿No te ha pasado? A mí hay días que digo, ya, Señor. Y entonces recuerdo el versículo que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y dices, ya, qué día tan horrible. Esto, un problema en el trabajo, un problema aquí, un problema acá, una situación complicada de este lado. Ya no sé qué hacer, Señor. Dice Dios, tú tranquilo, aquí estoy yo. Tú acuéstate, hijito, y duérmete. Yo te sustento. Y al otro día las cosas cambian. Las cosas pueden cambiar. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Punto número 6. David fortalece su confianza. David fortalece su confianza. Ve lo que dice el Salmo 3, versículo 6. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Suena bonito, ¿no? Pero tú imagínate tener ahorita 10 mil personas acá que quieren matarnos. Dice David, no temeré, aunque haya 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. El resultado, no temeré. No temeré, dice Dios. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ya no está refiriendo al temor de Jehová, se está refiriendo a andar así, así, todo el día, ¿no? Con la taqui. Dice Dios, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios, tienes que recordar esto todos los días, Dios te ama. Dios te ama, y te ama tanto que dio a su Hijo para que tú no fueras a pagar una eternidad del infierno. Primera de Juan 4, 18 es el versículo que les dije para que lo anoten. Y en esto nosotros debemos creer y estar seguros. Mira, con la paz de Dios, David va entendiendo, o ya entendió más bien, el propósito de su prueba. ¿Estás entendiendo cómo David sí entendió el propósito de su prueba? ¿Sí queda claro? ¿Cómo David pudo ver en todos estos problemas un propósito de Dios? Y al final fortaleció su confianza y pudo decir al final, no voy a temer, aunque acampen contra mí 10 mil soldados. David al final, ¿qué hace? Lo que hace todo creyente saliendo de una prueba. ¿Tú qué haces cuando sales de una prueba? Alabas a Dios, ¿no? Inmediatamente alabas a Dios. Claro, es interesante hacerlo en medio de la prueba, ¿eh? Sigue alabando a Dios. Pero cuando sales de la prueba, pues hasta le gritas, ¿no? Papito precioso, gracias, estás... está bien hacerlo, ¿eh? Dale las gracias a Dios, alábalo. Y es lo que hace David en el punto número 7, para los que están escribiendo, punto número 7, David alaba a Dios. Y lo vemos aquí en los versículos 7 y 8. Dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Sí? Sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, Dios permite las pruebas con propósitos. ¿Sabes cuál es el mayor propósito de Dios cuando permite una prueba en tu vida? Probar tu fe. Y cuando hablamos de probar, estamos hablando de que está haciendo referencia a cuando tomas un metal precioso, haz de cuenta la plata, el oro, esos metales, y que pasa el fuego purificador, un fuego tan tremendo que lo que queda ahí es el metal precioso. ¿Sí? A ese tipo de pruebas se refiere. Dios quiere probarnos para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Para eso prueba Dios al creyente. Dice Dios que a todo aquel que recibe por hijo lo azota. ¿Lo han leído ustedes? Dios lo hace porque es bueno, porque es misericordioso. ¿Sí? A manera de conclusión, en la prueba, esto lo debemos entender, Dios va a ir mucho más allá del problema mismo. Él al final lo que quiere es arreglar tu alma y la mía. Y que tú y yo crezcamos como creyentes hacia el verdadero gozo, hacia la verdadera felicidad. Tú nomás acuérdate de esto. Dios no es suficiente. Es más que suficiente. No necesitas más en la vida. Absolutamente nada. Una lámina de resumen podría ser esta. Creo que la puse acá. Aquí está. Primero, Dios permite la prueba, ¿de acuerdo? Lo primero que hace es permitir la prueba. Estás en medio de la prueba, te lleva a afirmarte en Dios. Estás en medio de la prueba. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de la prueba? Lo primero que hicimos es, Dios mío. Cuando estás en tus vacaciones en la Riviera Maya y abres las ventanas y ves la arenita blanca así en la mañana tempranito, lo primero que dices es, Dios mío. Yo sé que muchos sí. Estoy seguro que muchos sí, pero muchas veces fallamos, muchos otros. Pero cuando estás en medio de la prueba, ahí sí no hay de otra. Lo primero que haces es, Dios mío, Dios se lleva a afirmarte. ¿Cómo lo hace? Por medio de orar a Él. ¿Sí? Y habiendo orado, ¿Dios te lleva a qué? A descansar. Ahí en medio del tiroteo y de los problemas te lleva a descansar. Eso fortalece tu confianza en Dios. Y te lleva al final, ¿a qué? Regalo algo si alguien lo dice. Ya se tardaron, ¿a qué? Eso. Alabar, ya por lo había dicho. Y luego aquí, ¿qué pasa? Ahí se acaba el círculo. Viene la siguiente prueba, como dijo Claudita. Hermanos, esa es la vida del creyente. Prueba, te afirma Dios, te lleva a orar, descansas, confías, lo alabas. Mijita, vengo a vivir con ustedes. Pase, preciosa suegrita, aquí es bienvenida. Esa no es una prueba, hermanos, esa no es una prueba, es una bendición. Vienen más pruebas y más pruebas y más pruebas. Dios vive así con el creyente. Así permite Dios que sea la vida del creyente. Pero déjame decirte algo. Yo quiero cerrar. Quiero que leamos un versículo. Y yo quisiera que podamos decir, como decía Pablo, esto. Vamos a leerlo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. clave, una parte clave. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Oye, ¿tú puedes mirar las cosas que no se ven? Ahí dice que sí. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate quién está diciendo esta leve tribulación momentánea. Una persona que había sido apedreada, azotada con varas, azotada con látigos, había naufragado, lo habían cacheteado, lo habían perseguido, murió decapitado, estuvo encadenado mucho tiempo a un soldado. Esa persona dice, esta leve tribulación momentánea es una bendición. ¿Por qué? Porque produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué? O sea, te lleva a poner los ojitos ¿en dónde? En el cielo, ¿sí? No mirando nosotros las cosas que se ven. Es decir, no fijándote tanto en lo que vemos aquí. No, que más chamba que el coche, que la casa, que el gimnasio, que mira, mi conejo ya va. Son puras tarugadas. Pues las cosas que se ven son temporales. Mira, déjame decirte una cosa. ¿Quién será el más ponchado de aquí ahorita? Yo como los veo, yo sí creo que soy yo, ¿eh? No, no es cierto. No, aquí tenemos a Poncho, tenemos a Héctor, tenemos a Brandon, puros fortachones. Déjame decirte una cosa. Brandon, así, si lo ves, está fortazón. Pero eso se va a acabar. Va a decir Pris, no. Esos músculos se van a aguadar un día. Como los míos. Ya les pasó. O sea, realmente dice la Biblia, las cosas que se ven son temporales, no te fijes tanto en ellas, pero las cosas que no se ven son eternas. Pon los ojos en las cosas de arriba. Pídele a Dios que todos los días te permita tener puestos los ojos en serle un fiel testigo, en predicar su palabra, en hacer discípulos, en cumplir con la gran comisión. Y ahí vas a estar viendo las cosas eternas. ¿Sí? Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Sí. ¿Ah, el punto dos? Claro que sí. El punto dos es, la gente vio derrotado a David. Sí, o sea, la gente, es cuando la gente ve derrotado a David. ¿No? O sea, el punto número uno, se los voy a recapitular rapidísimo. David está en medio de la prueba. Es el punto número uno. Punto número dos, la gente ve derrotado a David. Punto número tres, David se afirma en Dios. Punto número cuatro, David ora. Punto número cinco, David descansa. Y punto número seis, David confía. ¿Sí? Y el punto número siete, David alaba a Dios. ¿Sí? Sí, diez. Claro que sí. Así es. Sí, así es, exactamente. Sí, o sea, Pedro, después de haber sido un traidor, como Judas prácticamente, como Dios en su gracia lo rescata y lo lleva a ser un apóstol de Jesucristo, ¿no? Un apóstol de Jesucristo, y sí. Estas personas tenían en común eso, ¿no? O sea, esa fe que tenía Pedro, después de haber sido como era, es un milagro de Dios. Solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos has regalado. Te agradecemos, Padre, que tú permitas situaciones complicadas en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque ni siquiera somos dignos de decir que sufrimos por ti, Señor. Cuando vemos casos como los creyentes de Nigeria, Señor, como Juan Oz, Padre, como Pedro, como Pablo, como Santiago, que dieron sus vidas, Señor, y sufrieron tremendamente por ti. Llévanos, Dios, a vivir para ti con todo nuestro corazón. Te pedimos que nos afirmes hoy en ti, Señor, que nos convenzas de que tenemos que hacer tu voluntad y buscarte todos los días. Estamos tan distraídos con cosas del mundo, Señor. Estamos tan distraídos de ti que descuidamos lo más importante, Señor. Tu palabra, el estar orando, el estar compartiendo, el también venir aquí a servir los domingos, Señor, y compartir con los demás. Padre, estamos demasiado cómodos. Incomódanos, Padre, te lo pedimos, para que tu nombre sea glorificado. Y te queremos pedir también por Alexander, Señor, te pedimos por que tú lo guardes, Padre, que lo bendigas, que tú lo sanes, Padre, que tú lo lleves a estar bien a este pequeño, y que bendigas mucho también a Nelly, Señor, a Nelita, que les des paz en medio de esta situación. Y Señor, te rogamos que tú traigas bendición a través de esto. Gracias, Padre, te pedimos otra vez que traigas con bien a las señoras que vienen al rato, a las chicas que vienen de Amealco, tráelas con bien, Padre, guárdalas, líbralas de todo mal, y te damos gracias por estar aquí reunidos delante de ti. Te alabamos, Dios, y llévanos a estar firmes en ti en medio de las pruebas. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Antes de que se levanten, hermanos, reiterar nada más lo que dijo Pablo hace 8 días. El servicio continúa ahorita. Si de plano ya no te aguantas de la pipí, ok, puedes ir. Pero si estás tranquilo, vamos a alabar a Dios, todavía vienen los anuncios. Todo es parte del servicio de adoración. ¿Sale? Perdón que seamos tan reiterativos en esto, pero es parte de honrar a nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos.